looking to throw.
Touchdown!
Intercepted! It's Marcus Peters who makes the play.
Máximo avance.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos, como todas las semanas, además en la semana especial, el tema del Super Bowl a nuestras espaldas, el famosísimo estadio SoFi Stadium, ya con toda la instalación, ya con toda la gente, Arturo Carlos, los camiones de megaproducción, llegando para instalar absolutamente todo. Ahí andaremos justamente llevando todos ustedes la transmisión para la radio, para la Octava Sports, así que será sin duda alguna un auténtico piacere. ¿Cómo estás, mi querido Chato?
Muy bien, mi querido Beas, y bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de probar todo lo que se va a estar disfrutando en el partido, desde lo que les dan a los que están en Gallola, los que están en las suites, los que están en los Mayweather, los que están en los del billete, ¿no? Porque además, muchas veces buscan los chefs, los encargados de este tipo de cosas, darle a la parte culinaria con raíces de lo que es de cada lugar. Aquí me imagino que va a haber tacos y elotes, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero no sé qué es lo que vayan a ofrecer del otro lado, ¿no? Con la llegada de un equipo como Cincinnati, que dudo mucho que tengan realmente cosas tradicionales en casa, ¿no? En temas culinarios.
Ahora, lo que es una realidad es que se va a estar hablando toda la semana, todos estos días, el estadio más caro, ¿no? De la NFL, el estadio más caro hoy por hoy que hay, el estadio que va a albergar la inauguración de los Juegos Olímpicos, la final de la Copa del Mundo, o sea, ahí va a estar todo el cotorreo, ¿no? En este estadio, en donde no se imaginaban que iban a tener a los Rams, ¿no? O sea, su Super Bowl, y llega con su equipo, con su proyecto, sobre todo por un cambio elemental. ¿Pero te parece que arranquemos con la información?
Vamos a darle, por supuesto.
Máximo avance.
Y ahí está el primer tema, mi querido Arturo Carlos. Tratar de entender que el equipo de los Rams son los grandes contendientes, los favoritos a enfrentar un equipo de Cincinnati que es el de las sorpresas, que se echó a los Titanes de Tennessee sin ser favorito, que incluso también, ¿no? Como ya con los jefes de Kansas City, estuviste tú en el estadio de los Chiefs y también eliminaron al equipo de Pat Mahomes, y ahora, pues bueno, van a tener que hacer un auténtico milagro, ganar en el estadio de los Rams un Super Bowl, su primer Super Bowl para la franquicia.
Sí, porque además es uno de los cinco equipos que ha estado en este partido en múltiples ocasiones y que no ha ganado. Perdió dos ediciones en los 80 contra San Francisco, y de ahí pasaron más de tres décadas para que pudieran ganar un partido de postemporada, regresar eventualmente este partido. A mí me llama la atención, son dos equipos que han ganado en tres ocasiones ya en esta postemporada, ¿no? Solo una vez había sucedido esto, y fue cuando vimos a los Esquiroles y la temporada se tuvo que recortar y clasificaron ocho de cada conferencia. Por eso ahora es algo prácticamente inédito el tener un Super Bowl que tengan que venir tan lejos, tan de atrás. Es decir, fueron rankeados número 4 los dos equipos, pero yo creo que Cincinnati, evidentemente, por las figuras que tienen de manera individual cada uno de los equipos, están en ventaja los carneros. Pero como equipo, creo que todavía tiene mucho que demostrar Bengals, porque puede ser, no diría una gran sorpresa, son 4 puntos de diferencia, pero definitivamente la inexperiencia los ponen como víctimas para el domingo.
Además, se cambió la logística de esto, ¿no? Llegaron hoy, ¿no? Hoy están por llegar a la hora que está el equipo de Cincinnati. Sabemos, ¿no?, que el equipo de los Rams están en casa. Cambia mucho el sabor, la logística. Leía tu columna, querían que llegaran el jueves el equipo de Cincinnati, pero entre más trabajo, entre mayor tratar de buscar sentir la euforia de este Super Bowl, pues bueno, era muy importante, ¿no?
Porque además estamos a 27 grados centígrados, esto es California, dicen que aquí hay invierno, no sé cuándo suceda esto, pero si en el mes de febrero no sientes frío, estás a 30 grados centígrados, es increíble poder considerarlo así. Por eso los Bengals deciden irse del frío, estaban bajo cero, y la oportunidad de entrenar y estar cómodo, como también lo está viviendo el equipo de casa, ¿no? Si hubiese sido algún otro equipo, a lo mejor los 49 hubieran llegado todos el mismo día, pero con esto dicen los Bengals, hey, dejen, yo me encargo de mi logística, a mí quítenme este rollo del frío, me voy a mover para allá y estemos en paridad de circunstancias.
Sí, yo me pongo a trabajar con el calorcito, no se diga otra cosa. Otro de los temas importantes, Arturo Carlos, es el famoso tema de los boletos. ¿Cómo va a estar la situación? Digo, para ir entrando, hoy va a ser un bosquejo de todo lo que vamos a tener durante toda la semana. Pero caray, ¿qué está pasando con el tema de los boletos? ¿Qué está sucediendo? Porque realmente hay una euforia por lo mismo, un proyecto como Cincinnati que tenía más de 30 años de no jugar un Super Bowl. El mismo caso también de los Rams en casa, aunque no son las grandes franquicias, no son las franquicias populares, no son las franquicias mediáticas, el factor incluso que se juega en este moderno estadio termina generando al final del día también una necesidad de y un colapso también de lo que te terminan costando los boletos. O sea, hoy los boletos, el más barato que puede llegar a conseguir en las famosas reventas y todo, está superando precio mexicano más o menos los 80,000 pesos.
Sí.
Se van hasta 200,000, 300,000 pesos, es decir, como que cada año la meta del Super Bowl, y a mí me preocupa ese tema capitalista, es superar lo que costó el año pasado un Super Bowl.
Ahora, es casi el doble lo que cuesta este año a lo anterior. Hay muchos factores. Uno es la ciudad. Es una ciudad donde hay mucha gente, hay mucho dinero, es una ciudad cara para poder vivir, tal vez no como San Francisco de este lado del país, pero sí es una ciudad cara ahora. Es un equipo que está penetrando en la ciudad. Después de haber estado acá junto con los Raiders, se fueron a San Luis, regresan. Y hay algo que hay que darle una lectura interesante. La NFL quiere que este equipo crezca, quiere que le vaya bien, quiere que gane. ¿Por qué? Porque tienes cuántos millones de habitantes aquí que quieren que vayan al estadio. Las oficinas de la NFL están a un costado del estadio. Y creo que es para la NFL una prioridad que se pueda arraigar el conjunto de los Rams una vez más en esta ciudad. Ahora, entendiendo todo eso, hay muchos villamelones que hoy van a decir, bueno, nunca fue un juego de la temporada, pero me estorban $10,000, me voy a hacer de unos boletos, voy a ir a tomarme la foto, como de repente les toca ir a algunos en Acapulco, al Abierto Mexicano o a las carreras en la Fórmula 1. Así va a pasar aquí, con el pretexto de que, claro, le van al equipo de casa, pero no serán los fans asiduos que estuvieron en la campaña. Y además hay que entender otra cosa, como lo es decías bien con los Bengals, hay equipos muy pequeños que tienen tanto tiempo esperando que les vale gastarse 10, 15 mil, 20 mil dólares, dejar lo que habían ahorrado para la colegiatura de la universidad de los chamacos, lo van a poner aquí porque es así que una vez en la vida, ¿no? Entonces, seguramente vamos a tener muchos aficionados de los Bengals que van a estar presentes aquí, que no les importa dejar la hipoteca de su casa con tal de estar en este escenario. Y al final es pero un es tema de mercado.
Es increíble cómo se encarece, es increíble.
Sí,
increíble.
Pero ojo, el boleto más barato y el face value, como le conocen aquí, que es lo que viene marcado en el ticket, que antes, bueno, antes sí lo traía, ya no, ahora ya incluso son digitales. Pero el boleto de estar por ahí de los $1,500, $1,800, el más barato, se triplica el costo. Y evidentemente hay que entender algo. El 17% de los boletos van a cada una de las franquicias que llegan. El 5% estaba destinada al equipo local, que ahí le sumas otros a los Rams. Y el resto de la liga, bueno, el 25% se queda con la NFL y el resto se divide en todas las franquicias. ¿Qué pasa? Que tú ganas la lotería, te dicen, ganaste boletos, los vas a vender. Y ahí es cuando hay oportunidad para que la reventa aparezca, que es legal aquí en Estados Unidos, sobre todo en las plataformas digitales. No tanto aquí andar con tus boletos, eso ya no se permite desde hace muchos años. Pero esa es una de las posibilidades por las cuales mucha gente no va a venir y dice, vamos a sacarle una lana, porque además de ahí es como si tuvieras 2 meses de sueldo.
2 mesecitos nada más.
O más. Si te compras de los de $60,000, que hay boletos de $60,000 en el mercado, que son de los que te dan champán, comidita incluido. Digo, ya por estar ahí, yo entraría aquí desde las 8 de la mañana al estadio y no me quisiera jamás.
La famosa pregunta, Arturo Carlos, es un Super Bowl que más allá de los nombres, ¿es atractivo por cómo fue la temporada? ¿Es un Super Bowl parejo o es un Super Bowl que al final del día, la poca experiencia que a lo mejor sí tiene gran parte del roster de los Rams que jugaron el Super Bowl hace 3 años contra los Pats de Tom Brady, que perdieron el Super Bowl, que traen muchas ganas y sed de venganza contra una franquicia bastante joven como la de Cincinnati, que no trae un promedio de edad mayor de 26 años, que sus grandes figuras tienen los 22, 23 años, que se habla de un tremendo futuro, que llegaron al Super Bowl incluso antes de lo planeado, que son dos historias muy distintas, ¿no? Entre los quarterbacks, ¿no? Uno, evidentemente, uno muy joven, otro muy veterano, bueno, no tan veterano, pero que pasó 10 años en las penumbras, en las sombras de Detroit, y que ahora evidentemente busca tratar de hilvanar una carrera de éxito. Es decir, ¿es un juego o va a ser un juego atractivo?
Sí, yo creo que hay algo interesante que es muy similar y también a su vez distinto. ¿Qué es lo que podemos diferenciar? Son dos equipos que han sido construidos de manera diferente. Los Rams buscaron a través de la agencia libre, sí construyeron un equipo, una base, pero le han ido invirtiendo en posiciones clave para tratar de llegar aquí o ganarlo eventualmente, como se habían quedado cortos allá en Atlanta. Y del otro lado tienes un equipo que está siendo construido a través del draft por esta fábrica que hay de talento colegial, que es la forma que realmente tienes que armar un equipo, porque puedes tener un equipo como los Bucaneros, ganas un Super Bowl y el objetivo está cumplido, pero son pocos los que pueden lograrlo. Y en cuanto a los quarterbacks, están también muy similares y distintos. ¿Qué pasa? Son dos quarterbacks seleccionados con el primer pick global y es la ocasión en la que el quarterback número uno llega más joven, el caso de Joe Burrow, y el más veterano sin haber jugado un Super Bowl como es Matt Stafford. Es decir, polarizados los dos picks, uno más joven, el otro el más veterano, y creo que eso también le da esa paridad. A mí me parece que es un juego muy parejo, con fórmulas distintas, pero que eventualmente tienes equipos no conocidos y no tan favoritos. Si hubiéramos tenido aquí a los
aunque la línea está a favor de los locales.
Sí, pero tendrías un equipo con tradición ganadora, San Francisco. Es decir, tendrías equipos que sabes que son de abolengo o que recientemente han dominado la liga, lo entendería. Son dos equipos que están fluctuando en justamente meterse en ese carril.
Y eso también da la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el secreto para que constantemente tengamos franquicias nuevas, franquicias que estaban destinadas a lo mejor hace dos años a ser el hazmerreír de la liga, porque es el caso de los Bengals de Cincinnati, pero también de los Rams, que se tardaron cuánto tiempo en volver a ser protagonistas, ¿no? 20 años, ¿no? Después de las épocas de Kurt Warner, que también jugaban dos Super Bowls, y que esto lo terminas generando y que es una dinámica cíclica, gracias, ya sabemos el famoso tema de lo que es el famoso draft de la NFL, sabemos el tema de los agentes libres, pero ¿qué lo hace? Porque al final de la también existen esas franquicias que están constantemente ahí, ¿no? O sea, los Pats, ¿cuánto tiempo duraron en el poder? Ahí están los jefes de Kansas City ya levantando la mano. Hay esos proyectos que al final del día, si alcanzan a edificarse, terminan siendo una época o dinastías, ¿no?
Sí, que además lo decía Daniel Manjarreza en el podcast, ¿no? Muchas veces esto es cómo se puede ir construyendo un equipo y además el ADN, la filosofía que tiene, la forma de trabajo, construir una cultura ganadora. Y eso es parte de lo que todos buscan, ¿no? Todos lo logran y tampoco lo pueden tener de manera sostenida, pero creo que para los Rams tenían el equipo, Sean McVay, un coach joven, Zach Taylor del otro lado, era parte del staff de esos Rams y saben perfectamente cómo llevarlo. El problema que habían tenido muchas veces son las lesiones, y no te das cuenta que una mala temporada en cuanto a lesiones termina truncando el proceso y te vas al fondo de la liga. Y del otro lado tenías unos Bengals que llegaban como campeones divisionales año tras año cuando lo conseguían y caían en la postemporada hasta que se deshicieron de Zach Taylor, de Marvin Lewis, y que ahora tienen un coach joven que van otra vez creciendo en esa posibilidad para hacer un equipo dominante, y tienen todos los ingredientes. Yo creo que al final es cómo logras trabajar a partir de un momento como este, de estar en un Super Bowl, ganes o pierdas, ¿cuál es el siguiente paso? Eso lo verán seguramente el martes después de la borrachera que se van a poner, pero eso es parte importante de lograr el éxito en la NFL. No nada más lo que haces en el presente, sino cómo vas tirando todo hacia el futuro.
Siempre, trabajo, 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 proyecto, proyecto, proyecto. Así que aquí estaremos toda la semana. Para la gente que nos está escuchando en el podcast de Máximo Avance, la Octava Sports, ya lo saben, habrá ediciones especiales de este Super Bowl desde LA, gracias a toda la gente que nos acompaña en la Octava Sports, donde los invitamos a que nos escuchen y disfruten del gran Super Bowl a partir de las 4 de la tarde en la 10:30 AM, a partir de las 5 de la tarde también se enlaza al 88.1, en donde disfrutaremos el Super Bowl 56, los Bengalíes de Cincinnati contra los Rams de Los Ángeles, en este bellísimo estadio, en este inmueble que seguramente nos regalará sus mejores galas, incluso hasta para el show del medio tiempo, ¿no, Chato? En un show de medio tiempo muy esperado para toda la banda que le gusta el hip hop, que le gusta la escena del rap, desde Eminem, por ejemplo, hasta Snoop Dogg. Vamos a ver, ¿no? Hay un cartel fantástico de 6 artistas que dicen, oye, wow, ¿no? La explosión de lo que va a ser realmente este show también muy característico de esta parte también de California. O sea, creo que también esa parte de entretenimiento será un aliciente que es el de toda la vida, pero que ahora decían ya hacía falta que le metieran una buena escena, que no vengan de artistas, los famosos temas artistas de plástico.
Y que no le ponga pop, ¿no? Pip a la música, que la dejen influir explícito como tiene que ser el hip hop, ¿no?
¿Será?
Pues ya veremos qué es lo que nos regalan para el domingo.
Pues sin duda alguna, como siempre, parte de los elementos característicos del Showtime por excelencia, el Super Bowl con el show de medio tiempo. Arturo Carlos, un servidor Enrique Beas, desde Inglewood, desde California, desde LA, baby. Super Bowl 56 por la Octava Sports.
Audio Centro.